Every week you can catch up with the life, culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como todas las semanas con Verónica, Astrid y Maya. Y este programa pues está presentado por nosotras, es de nuestras tierras queridas Argentina y España, y es un programa semanal de una hora. Está aquí presentado en Masterton, y como sabéis, pues todas las semanas pues charlamos de algún que otro tema. Pues puede ser de comida, que nos gusta mucho a las dos cocinar, puede ser de eventos que pasan, o de memorias que hemos tenido, o de artistas que nos gustan mucho. En fin, es un programa muy diverso. ¿Eh?
Sí, y es como cuando nos da un poco la nostalgia y cosas sí. que nos recuerdan y también cosas que nos gustaría probar, pero claro. Siempre con nuestras raíces como inicio.
Total, y a mí me encanta este programa porque eso, me recuerdo mucho de mi niñez y también aprendo mucho de Argentina.
Ah, bueno.
¿Sabes? Porque como tú me cuentas mucho, pues así aprendo muchísimo, ¿no? O sea que me encanta este programa. Total, que esta semana habíamos pensado, pues, de hablar un poco de películas.
Sí.
Y el por qué vamos a hablar de películas es porque Pedro Almodóvar acaba de poner una nueva película que a lo mejor viene en Masterchef,
sí,
¿no?
Sí. Y el carácter principal, porque es, lo hemos, es
Antonio Banderas.
Antonio Banderas.
Que
así que estamos las dos súper emocionadas.
Sí, sí.
Y esperando a ver qué viene. Uh-huh. Y ahora las dos no nos acordamos. Estábamos hablando de esa película hace dos minutos.
Y no nos acordamos.
El nombre de la película.
A ver, lo tengo aquí.
Ah, aquí está. Uh-huh. Se llama Dolor y Gloria. Pain and Glory en inglés.
Aquí, de Pedro Almodóvar. Y es un drama con Antonio Banderas.
Y se lo ve muy muy chulo a Antonio, sí. ¿No? Con barba gris, ¿no es cierto?
Sí, está muy bien.
Bastante diferente, pero muy bien.
¿A que sí? Y está en los festivales de Cannes.
Sí.
Y a lo mejor también puede que gane un Oscar.
Sí, ¿mm? Y lo está siendo distribuido por Sony. Así uh-huh. que tenemos las esperanzas altas de uh-huh. que vamos a poder verlos en el cine.
Uh-huh.
Así
uh-huh.
que bueno, uh-huh. aquí contentas de sí. que Almodóvar se ha producido algo. Dice que esta película es una de sus más personales. Sabemos que todas sus películas son muy fuertes y van muy viscerales, ¿no es cierto? Uh-huh. Con su propia vida. Así uh-huh. que estoy muy curiosa a ver qué Pedro en sus años tardíos, a ver con qué se viene.
Total. Bueno, antes de empezar, de seguir, vamos a poner una canción, ¿no?
Adelante.
Voy a poner una canción más tarde. Voy a hablaros de una película que es una de mis películas favoritas, que es de los años 80, que se llama Bajarse al Moro.
Uh-huh.
Pero antes de eso, como os digo, os pongo una música y tengo todo lo que es ¿sabes? La música de esta película, Bajarse al Moro,
mi
teléfono.
Sí.
Pero bueno, pero antes de eso os pongo con una canción del barrio, que es también una de mis canciones favoritas, se llama A la Media Luna, y es, a mí esta canción la verdad es que
bonita.
Me encanta.
Sí.
Vale.
Sale diamante por la calle, vuela a la media luna. No quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche en verano. A la media luna, a la luna entera. Hoy sale diamante por la calle, vuela a la media luna. No quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche en mi gran amor. De mi fuente y estaba llena, probaste mi sangre inmortal, te hice una mujer por excelencia y ahora para mí no vale nada. Y mira si eres poca cosa, y mira si eres poca cosa, ay, y que no eres ni lirio ni azucena ni amapola ni rosa de la mano.
mata del campo, eres la mata del campo y eres la tina venenosa. Se fue y no me dijo ni media palabra. Se fue y me he perdido yo en el mundo de la nada. Recuerdo los abrazos y los cariños que me daba. Aquellos juramentos de morirse de pena si con otra yo me amaba. Se fue y con ella se me ha ido la ilusión. Se fue y yo me ato a las manillas del reloj. Y el tiempo se ha convertido en aliado del recuerdo. Yo ya no creo en el amor, tampoco pienso yo en tus besos. Y solo creo o que me he muerto, que ya no me lata, prémame mi corazón. Conocer la ilusión. Y tengo yo una piniguita clavada de los desaires que me haces tú en la calle. Sin importarte lo que digan los demás, sin importarte lo que de nosotros hable. Y yo que te lo he dado todo, veneno que me diera, veneno que tomase, yo sé que acabaré solito como un loco. Maldigo yo ese día que puse mis ojitos y de mí te enamoré. Perdón, 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 perdón. Mira si soy idiota, mira si soy idiota, que contra más palabras malas y más se manto a tu boca. Y pero te recuerdo que arriba hay un Dios, y esto me ha pasado por ser bueno contigo. Allí se juzga a los buenos y a los malos, y a ti. A ti te va a mandar un carro,
a la luna de, cosa de mi amante por la calle fuera. A la media luna no quiero que salga el sol, vivo la luz del día, la noche de grano. A la media luna, a la luna entera, no sale mi amante por la calle fuera. A la media luna no quiero que salga el sol, quiero la luz del día, la noche de grano. A la media luna, a la luna entera, no sale mi amante por la calle fuera. A la media luna no quiero que salga el sol, no quiero la luz del día, la noche de grano. A la media luna,
pues acabamos de escuchar El Barrio. Como sabéis, este es mi grupo favorito y esta es mi canción favorita uno de sus álbumes. Y se está escuchando pues a Canal Español, como todas las semanas, y esta semana vamos a hablar un poquito de lo que son películas. Y en la pausa estábamos yo y Astrid hablando de una película que de Argentina o de hace muchos años.
Sí,
¿no?
Muchos años. Uh-huh. Nuestra conversación ha empezado porque esta semana en Masterton hemos uh-huh. estado disfrutando de un festival de cine italiano. Uh-huh. Y uno de los auspiciantes es uno de los cines locales que se llama The Screening Room.
Y es súper bueno que sea.
Muy bueno, uh-huh. sí. Sí. Y la verdad que la selección de películas uh-huh. y el menú que nos ofreció con ella fue excelente. Y esta semana la película que he elegido a ver fue una comedia que hacía mucho que no me reía tanto. Uh-huh. Y se llama... metamos la nona en el uh-huh. freezer. Uh-huh. Y bueno, muy graciosa, así que se las aconsejo. Muy buena. Uh-huh. Uh-huh. Y me hizo recordar mucho a una comedia negra, ¿no? De humor negro. Uh-huh. Un clásico argentino del año 85 que se llama Esperando la carroza. Esta película es una de mis favoritas. Es muy graciosa y también es una reflexión acerca de las costumbres, ¿no es cierto? Es un tipo de costumbrismo, ¿no? Se ven las actitudes entre la familia y cómo esos dramas pequeños. Y esta historia tiene como protagonista a mamá Cora, que es una uh-huh. señora de unos 80 años, y los actores son excelentes. Mamá Cora uh-huh. es interpretada por un hombre, Antonio Gasalla, uh-huh. Que es un cómico consagrado, ¿no es cierto? Y lo hace tan bien. Y a través de los años, Mamá Cora ha mejorado muchísimo. Pero uh-huh. se hizo famoso aquí empezó Mamá Cora, ¿no es cierto? Y luego, otros excelentes actores. Fue dirigida por Alejandro Doria. Uh-huh. Y bueno, ya nombré a Antonio Gasalla, Luis Brandoni, Betiana Blum, China Zorrilla. Todos excelentes actores. Uh-huh. La verdad que excelente. Y esta historia transcurre con mamá Cora, que vive con uno de sus hijos. Uh-huh. Ella tiene varios hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero vive con el más pobre, en realidad.
Okay.
Nadie se la aguanta a mamá Cora uh-huh. y ella vive con el más chico, que vive una situación desesperada. No tiene, ¿no es cierto? Paupérrima. y está el hijo rico, que es Luis Brandoni, luego Sergio, que es el super pobre, Emilia, y Jorge. Ajá. Y vive con Jorge, que es el que está angustiadísimo, está muerto de hambre. Y la tensión financiera es terrible, más con la nona, ¿no? Que vive con ellos.
Sí.
Entonces, la esposa de este, que era así uno que se dejaba mandar, le dice, por favor, que se la lleven un tiempo, porque no daban más, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no tienen ni para comer. Uh-huh. Entonces, son invitados al almuerzo del domingo clásico, ¿no? De uh-huh. tallarines en Argentina, los domingos es asado o tallarines.
Ah, okay.
Los fideos, ¿no? Uh-huh. Y se van todos a la casa de su cuñada, que es China Zorrilla. Uh-huh. Y en este caso, que tiene una hija adolescente que es bastante, bastante idiota, ¿no? Entonces, todo es una comedia de errores. Uh-huh. Y bueno, toda esta película sucede en los estreses, ¿no? Porque está el rico que viene a pavonear toda su riqueza su pobre hermano que uh-huh. tiene hijos pequeños y uh-huh. está muerto de hambre uh-huh. y los otros, el medio, que quieren uh-huh. consagrar, agraciarse con el rico.
Claro.
Y nadie se hace cargo de la abuela.
Okay.
Y en todo ese lío, la abuela ella está súper sorda uh-huh. y bastante perdida. Viene la vecina, uh-huh. una muchacha bastante joven, que tenía una cita, pero tiene un niño pequeño. Entonces, ay, una mamá Cora, ¿no me lo cuida? Me lo mira Manuelito unas horitas. Son 2 horas nomás. Acá tiene, se queda acá, mira tele, juegan tranquilos. Un nene uh-huh. chiquito así, ¿no? De 4 años. Y ella dice que sí, se va, ¿no?
Sí.
Y está en una planta alta.
Ajá.
Y mientras tanto los hijos y la familia nadie se da cuenta que la abuela no está más.
Okay.
Y siguen peleando en todos sus neurosis, ¿no es cierto? Familiar. Y en eso llega la policía que pide un accidente y que hay una señora mayor que se le ha atropellado el tren. Y todos piensan, van a reconocerla, pero no se le, solo le ven los zapatos.
Okay.
Y todos piensan que es mamá Cora. Oh, y bueno, las recriminaciones, ¿no? Porque, y después los tallarines, a ver qué, cortan el agua, porque esto es Argentina, ¿no? Cortan el agua. y hay que pedir agua a la vecina. Y la vecina escucha por el teléfono que le están criticando.
Sí.
Entonces la vecina los manda, ¿no? A pasear y manda a la hija a comprar agua y la hija compra agua con gas y arruina la comida, ¿no? Entonces todos con hambre y bueno, todo este lío.
Sí.
Y hay que organizar el velorio ahora.
También.
Encima.
También.
El velorio. Entonces muestran todo este drama que sucede y mamá Cora, que está en la terraza de la casa de enfrente mirándolos, ¿no? Y comentando, uy, ¿quién se ha muerto, ¿no? pero bueno, es
qué buena.
Es genial, es una muy buena película.
Sí.
Y de cosas cotidianas, ¿no es cierto? No es no tiene efectos especiales ni nada, es comedia pura. Física y los diálogos y el timing
pero con un poquito también de honestidad, ¿no?
Sí, de honestidad, de cosas que han pasado, que uno se que ha reflejado,
pasa, ¿no?
¿no?
Ese como los tortellini o la pasta que
y que corten el agua en el medio, sin explicación, ¿no es cierto? Se corte la energía eléctrica.
Sí.
Y las relaciones familiares que son muy complejas, ¿no es cierto? Todos creo que el éxito de esta comedia ha sido que todos nos vemos reflejados en esta película.
Sí.
Y uno se ríe porque es verdad. Pero bueno, le aconsejo mucho. Es del año 1985.
Okay.
Pero es brillante.
Y perfecto.
Yo la he visto varias veces y sigue siendo graciosísima.
Sí, eso es lo que me pasa a mí con la película que vamos a hablar después. Que es una película que la puedes ver, la sigues viendo y no te cansas.
No.
Es muy, muy divertida también. Bueno, ponemos una canción antes de seguir el programa.
Adelante.
No sé el que vamos a poner, ni idea. ¿Tienes?
Estaba buscando la banda de sonido de Esperando la Carroza.
Sí.
Y estaba, no sé si la he encontrado, así que vamos a ver qué sale.
Vale. Pues aquí estamos de vuelta con Canal Español. Y esta canción, ¿cómo era?
El nombre de la canción es Barrilito de Cerveza.
Ahí está.
Es una canción
De la película.
De la película.
Claro.
Y el autor es italiano, es como una tarantela italiana. Pero describe un poco también la entrada, ¿no?
Sí.
Cuando empiezan los títulos, está Mamá Cora caminando así a los tropezones por la calle y empieza esa música, ¿no? Entonces le da uno, es como que asienta la escena.
Ajá,
esto total, así empieza.
Sí, es una canción así upbeat, ¿no?
Que muy alegre.
Ahí está, muy
también
bonita. Sí.
Esta comedia es... además de tener un diálogo espléndido, es muy física. Todos estos actores son muy buenos actores de teatro. Y se nota, ¿no es cierto?
Claro.
Y se nota.
Sí,
como
sí.
Está filmada, no sé si te ha dado muchas veces películas que parece más teatro que cine.
Película. Sí, que
de cine.
Sí,
y todos estos actores son geniales actores teatrales también.
Y
tiene otra dinámica, otro sabor. Y es también... uno puede verlo en el acto físico, ¿no es cierto? La comedia física y la posición y la proyección de la voz.
Sí,
sí, pero bueno, es una comedia. Y bueno,
bien.
Por eso empieza así, ¿no es cierto?
La
entrada.
Ay, muy bonita, sí. Bueno, pues la película que yo os quería hablar se llama Bajarse al Moro. Es una película del director Fernando Colombo. Estaba en España en el 1989, a los finales de los 80, ¿no? Y Antonio Banderas es el protagonista principal y está muy jovencito, es muy, muy guapo, muy jovencito, con Verónica Forqué. Y está... es una película que está... En la provincia de Cádiz y es de en los años 80 había mucha gente que bajarse al Moro, lo que significa es de coger en Málaga, te vas a Málaga y coges el barco y te vas a Ceuta y a Melilla, a Marruecos, a comprar hashish.
Mira, sí,
entonces te lo traes después de vuelta y lo vendes, ¿no? Y eso es lo que es el bajarse al Moro, o sea que te vas a Marruecos con el barco desde Málaga
a comprar
productos y después te vuelves otra vez para España. Y entonces la película se basa en que Antonio Banderas es un policía, pero está saliendo con una chica que se baja al Moro mucho. ¿Comprende? Entonces pues eso es la controversia, ¿no? Ahí, ¿no? Que tiene que los padres de Antonio Banderas pues son muy chunguis y están muy pretenden de ser muy mi hijo es un policía y está muy bien y
claro.
Sabes, es un poco depende mejor clase y ahora de que estamos en la policía y todo, ¿no? Pero claro, Antonio Banderas está enamorado de una chica que tiene una clase muy muy baja y es muy pobre y se baja al Moro casi siempre. Es una comedia también.
Sí. ¿No?
Y ella vive pues en un apartamento muy pequeño con su hermano. Entonces, pues la película va de que ella no se puede bajar tanto al Moro ya porque la policía la han cogido bastantes veces y ya es un poco
claro,
así sospechosa, ¿no? Entonces, pues están buscando a otra persona para bajarse al Moro y se encuentran a esta chica que se había ido de su casa porque se había peleado con su madre. Y esta chica es de una familia muy posh,
de mucha clase, sí.
Ahí está. Entonces, el problema que tienen ahora de que, claro, esta chica pues ha conocido a Verónica, que es la que se baja al Moro. Y Verónica, pues, la conoce, ¿no? Así la rescata, ¿no? La lleva a su apartamento pequeño, pero no se puede... Entonces le comentó, pues, tía, si no se quiere, te bajas conmigo al Moro, vamos juntas, vamos a Marruecos.
Necesita una mula.
Ahí está.
Sí.
Pero eso todo es muy gracioso, o sea, que no es de mala de esto ni nada. Entonces, pues, ahora se dan cuenta de que la chica esta posh, pues, es virgen.
Claro, hay que aclarar que escondían la droga dentro de su cuerpo.
Claro.
Entonces tiene que convencerla para hacerlo y tienen que convencerla que pierda su virginidad, ¿no es cierto?
Claro. Sí. Entonces, pues, entonces ella dice, vale, pues sí, pues yo quiero, vale, okay. Entonces Verónica, pues se pone a mi hermano, dice, pues mira, mi hermano, si quieres, pues puede hacerte el favor, ¿no? De no ser más virgen. Y ella dice, bueno, vale, okay. Pero claro, el hermano de Verónica es muy feo y es un, ¿sabes? Pobre, y el pobre está súper emocionado de que se va.
Bueno, que entonces, fin, sí.
¿Sabes? Entonces, pues, se lo, están pues preparándolo al hombre, ¿no? De, lo meten en la ducha y lo limpian bien y lo arreglan y todo, ¿no?
Lo hacen presentable.
Sí, lo hacen presentable para la chica esta, ¿no? Total, que se meten en los dormitorios, pero no funciona.
Ah, sí.
Le entra el hipo al hombre, no puede, la chica posh le da corte, no quiere con él esta hora, bueno, total, que al final ven el que dice, bueno, pues nada, te con mi novio entonces,
sí,
para un día nada más, te es un favor,
ah,
nada,
¿sí?,
más de una vez, ese es Antonio Bandera. Pero claro, al final lo que pasa es que, claro, Antonio Bandera se enamora de esta chica posh.
Claro.
Los padres de Antonio Bandera dicen, sí, sí, te tienes que salir con esta chica que es de muy buena familia,
claro,
que no sé cuánto. Bueno, y entonces, pues claro, la película al final, por lo que termina, es que Verónica se queda embarazada de Antonio Banderas, y al final vive en su apartamento sola con su hijo, con su hermano, y Antonio Banderas se va con la chica esta posh.
¡Oh, no!
Sí, pero bueno, pero es como te digo, es muy graciosa,
sí,
es muy, la película es muy, muy, a mí me encanta porque te hartas de reír,
sí,
tiene unos puntos muy, muy, muy graciosos,
uh-huh,
y el lo que es la... La banda sonora de la película es de un grupo de Sevilla que es muy bueno, que se llama Pata Negra, y el grupo es súper, es también como una infusión de flamenco y jazz y
bueno,
¿sabes? De sí, flamenco, jazz y blues, todo junto, combinado así, y es muy muy bueno, y entonces pues también me encanta por eso, ¿no? Porque en la película pues la banda sonora no solamente es de la banda sonora, sino que también el grupo Pata Negra está haciendo de actor.
Ah,
¿sabes?
Porque participan de la película.
Ahí está, para la película, porque en el apartamento pequeño pues siempre ellos están practicando sus canciones
en el
balcón
lado, ¿no? Sí.
De enfrente. Entonces, claro, pues cada vez que pasa algo, ¿no? Y una de las canciones de uno de los vecinos que está todo el tiempo protestando de que cantan muy fuerte y que
hace ruido,
mucho ruido,
sí.
Y entonces pues siguen cantando para la canción de ella, para este hombre, protestando, uh-huh. Después cantan una canción para Verónica de que es muy guapa y de que es muy, ¿sabes? Y como te digo, es muy buena. Si tienes la oportunidad, verla también, porque
bueno,
es bastante graciosa. Bueno, así que sin más, os ponemos con una canción de Pata Negra, por supuesto, de la película Bajarse al Moro, y seguimos con las noticias y después volvemos otra vez, ¿no?
Adelante.
Noche de invierno que llovía chaparrones, un niña moje decía, yo cedito dame fijones, la fragua estaba encendida, tu marihuana cantaba, y tu padre Luis hacía, y arcayatita gitana.
Ay, yo sé, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ya pinta.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Investidura no apta para supersticiosos. Martes y 13. Salvo sorpresa o tamallazo, Isabel Díaz Ayuso será presidenta de Madrid mañana mismo. Le va a tocar cargar con la mochila de la corrupción del Partido Popular, la herencia recibida de su partido, que la oposición se encargará de que le haga sombra, y lidiar con el partido de Abascal, que le va a recordar el peaje que habrá de pagar su nuevo gobierno de coalición con Ciudadanos a cambio del apoyo prestado. Será la baronesa con más poder territorial en el PP, va a liderar la joya de la corona del partido, y toda la plana mayor, salvo Pablo Casado, ha querido arroparla hoy. Llamativa o no, la ausencia del líder, que se reserva para la toma de posesión, lo hubieran sido mucho más algunas presencias, la de Esperanza Aguirre, cercada por la púnica y mentora política de Ayuso, o la de Cristina Cifuentes, que ha elegido justo este día para desear en las redes sociales felices vacaciones a todos.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Noticias Mediodía. 10 retos se ha marcado Díaz Ayuso en su discurso. Promete un proyecto liberal, la mayor rebaja fiscal de la historia, reducir a la mitad las listas de espera y tolerancia cero contra la corrupción. Asamblea de Madrid, Alejandro Navas.
Reducción de medio punto del IRPF autonómico, abono transporte gratuito para mayores de 65 años y tolerancia cero contra la corrupción, entre otras medidas. También el discurso de Isabel Díaz Ayuso ha estado plagado de referencia al carácter vertebrador de la unidad de España, que es Madrid. La escuchamos.
La voz de Madrid es la voz plural de los españoles, que aquí encuentran un espacio de acogida y de libertad perfectamente compatible con la lealtad a la nación española.
Ayuso además ha agradecido a Ciudadanos y Vox su generosidad. En las negociaciones. Espera conseguir la confianza de la Cámara mañana, ya que su programa de gobierno, tal y como ella dice, se basa en la libertad, la bajada de impuestos y los servicios públicos.
No será hasta mañana, en efecto, cuando escuchemos al resto de grupos, justo antes de la votación que hará presidenta Díaz Ayuso, 80 días después de las elecciones. Aunque a Vox no se le olvida que el PP y Ciudadanos han firmado un acuerdo con compromisos que cumplir. Hervidero en los pasillos del Parlamento. Vamos con las valoraciones al discurso. Marta Morueco.
Duras palabras desde la oposición, discurso aburrido que destila conservadurismo según el Partido Socialista, un discurso que también está siendo criticado por Más Madrid y Unidas Podemos, que han dicho no se esperaban ninguna sorpresa. Sus socios también a esta hora están reaccionando en los pasillos a las palabras de Díaz Ayuso. Según el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se ha logrado en Madrid un acuerdo de gobierno histórico frente a la situación de parálisis que se vive en España.
Frente al bloqueo del gobierno de España, consecuencia de la incapacidad para llegar a acuerdos entre Sánchez e Iglesias, aquí en la Comunidad de Madrid hemos demostrado tanto la señora Díaz Ayuso como yo, que somos capaces de entendernos, dos partidos, insisto, distintos, para llegar a un acuerdo de gobierno. Y
Vox lo ha dicho desde el principio e insiste, solo han venido hoy a ser testigos y a cumplir con su compromiso de investir a Ayuso. Mañana empieza el compromiso de PP y Ciudadanos con su programa.
La otra foto la encontramos en la tribuna de invitados. ¿Quién ha estado y quién no? La plana mayor del PP arropándola y presencia de Ángel Garrido, la imagen política más morbosa. José Ramón Arias.
Ha sido el único expresidente que ha estado presente en el discurso de investidura, aunque evidentemente sentado en los escaños de los diputados, porque lo es en la tribuna la práctica totalidad de la cúpula del Partido Popular, salvo su presidente Pablo Casado, que acudirá seguramente a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha señalado el secretario general del partido, Teodoro García Egea. Este, por cierto, le ha recordado a Pedro Sánchez que si el PP es capaz de ponerse de acuerdo con otros partidos, que él haga una reflexión y piense qué tiene que hacer.
Pues yo creo que es el momento de que el Partido Socialista piense si merece la pena seguir bloqueando España por el empeño personal de un señor que no consigue unos apoyos que hace un año tuvo.
En la tribuna de invitados han estado varios alcaldes de la Comunidad de Madrid, entre ellos el más destacado, el de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Después de ponerse de perfil, la Comisión Europea mueve ficha sin respuesta todavía. Ningún país europeo se digna a desbloquear la situación del Open Arms en el Mediterráneo. Se cumplen ya 12 días y no hay puerto para desembarcar a los migrantes. Diana Rodríguez.
La Comisión Europea advierte de que no pueden hacer más mientras los países de la Unión no sean solidarios. Nadie ha respondido a su llamada a la solidaridad y la situación es la misma que ayer. Más de 500 personas en alta mar. El Ocean Viking, el buque de Médicos Sin Fronteras, ha doblado prácticamente su límite de carga, pero la prioridad, nos cuenta Raquel González, responsable de Relaciones Externas de la ONG, sigue siendo salvar vidas.
Que hemos superado el límite de capacidad, estamos llenos, pero estamos bien. Quiero decir, no hay un riesgo de inseguridad ni de la gente que está allí ni de la tripulación, pero dada la falta de buques de rescate y salvamento que hay, pues lógicamente no nos vamos a dar la vuelta.
También a bordo del Open Arms continúan 151 migrantes a la espera sin respuesta desde el gobierno español. Recuerdan que la inmigración es un problema de todos, aunque lo dejan en el tejado de Italia.
Con el ejército desplegado en la calle para tratar de controlar la situación, segundo día de huelga de los transportistas en Portugal, que afecta al suministro de combustible en las gasolineras y que incrementa las colas en la frontera. Pedro Pablo González.
Y se está reduciendo esta entrada de vehículos portugueses a nuestro país, ya que los camiones con combustible, contemplados en los servicios mínimos, pueden circular conducidos y escoltados por miembros de la policía y la Guardia Republicana Portuguesa. Los sindicatos de transportistas consideran excesiva la aplicación de la ley de requisición civil que permite a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas conducir estos vehículos, los camiones. El ministro de Trabajo portugués, Vieira da Silva, ha recordado a los huelguistas que si no colaboran habrá penas de cárcel.
En cuanto a la legislación civil, se trataría de incumplir un acuerdo entre empresa y trabajador. Ahora incumplir la ley es más grave y puede llevar responsabilidad penal.
Moldura penal más pesada.
Si un transportista dificulta el paso de los servicios mínimos, será detenido y puesto a disposición judicial. La patronal está dispuesta a negociar mejores condiciones salariales y laborales, pero antes pide el fin de los paros.
Tras unas horas de calma, el aeropuerto de Hong Kong vuelve a suspender todos los vuelos por las protestas. Los manifestantes vuelven a ocupar las instalaciones y los aviones, más de 300, vuelven a quedarse en tierra. Residentes en la capital, como Oliva, contaba esta mañana en Más de Uno la brutalidad de la respuesta policial a los manifestantes.
Fue súper pacífico, la gente incluso estaba cantando alabanzas a Dios y todo eso, o sea, era muy pacífico, pero la policía, parece que no están organizados o no sé la verdad, porque han actuado de una manera estúpida, han tirado bombas lacrimógenas dentro de la estación del metro, han disparado balas de goma a menos de un metro de distancia, que incluso una enfermera el domingo, ella perdió un ojo y ha quedado ciega, y por eso fue que se hizo la protesta grande de ayer.
En Argentina, la derrota de Macri en las primarias del domingo sigue teniendo consecuencias en los mercados. Los inversores huyen de los activos argentinos y el peso sigue devaluándose frente al dólar. Corresponsal en Argentina, Mariana Ruiz.
Se aguarda con expectativa la apertura de los mercados después de un lunes negro en el que la moneda argentina se devaluó fuertemente a pesar de la venta de reservas por parte del Banco Central y una suba de 10 puntos en las tasas de interés que alcanzaron el 74%. Para los analistas es necesario y urgente que se formule un acuerdo político fundamentalmente entre el gobierno de Mauricio Macri y la fórmula ganadora en las primarias el domingo pasado. Aunque quedan 11 semanas por delante hasta los comicios generales, muchos ya dan por ganador en primera vuelta a Alberto Fernández y le piden que muestre un plan consistente para los próximos 4 años de gobierno.
Argentina tiene mucho que ver en esta nueva jornada de pérdida en las bolsas, la tercera de la semana. El IBEX pierde el nivel psicológico de los 8.700 puntos. Los problemas en los mercados se acumulan. Patricia Gijón.
Argentina, Italia y la guerra arancelaria continúan siendo esta semana los principales quebraderos de cabeza de los mercados. Las bolsas no remontan, el rojo se impone en las plazas del viejo continente con Alemania a la cabeza después de la caída hoy de la confianza de los inversores ante el menor crecimiento económico previsto. 5 décimas se deja el selectivo español, que vuelve a quedarse por debajo de los 8.700 puntos. Son niveles que no se veían desde principios de año y que colocan el acumulado de todo el ejercicio a un paso de entrar en terreno negativo. El dato del día, el del IPC, los precios se mantienen en su nivel más bajo en 3 años, aunque suben 1 décima en julio hasta el 0,5%. Detrás está el encarecimiento de legumbres, hortalizas y carburantes. Lo que más baja, el aceite y la ropa por las rebajas.
Es nombre propio hoy de peso, el de Plácido Domingo, referencia imprescindible en el mundo de la ópera, al que 9 mujeres acusan de acoso sexual. El cantante asegura que las acusaciones son inexactas y que todas sus relaciones fueron consentidas. Javier Ramia.
De las 9 mujeres que han acusado de acoso sexual al tenor, solo una ha creído ser identificada. Patricia Wolf, una mezzosoprano que cantó con Domingo en la ópera de Washington.
He would come up to me this close and he would
vino hacia
say,
mí, muy cerca, y me decía, Patricia, te tienes que ir a casa esta noche. Fue impactante. Fue muy difícil. Es un secreto a voces que pasa muy a menudo.
It happens quite often.
Estos comportamientos del tenor vendrían ocurriendo durante 3 décadas desde finales de los 80. Plácido Domingo ha afirmado que hace 30 años las normas y los estándares eran distintos. También la ha defendido la soprano y presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, quien ha asegurado en declaraciones a Europa Press que el cantante es un perfecto caballero.
Los vecinos desalojados en Gran Canaria por el fuego que ha arrasado 1.500 hectáreas empiezan a volver a sus casas ante la previsión favorable del incendio. El detenido por provocar el fuego podría entrar hoy en la cárcel tras declarar ante la jueza. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios.
Ni llamas ni humo en el incendio principal. La superficie afectada finalmente es de casi 1.300 hectáreas. La situación está estabilizada y los vecinos que quedaban fuera de sus hogares en Tejeda ya están todos en sus viviendas. Es el caso de Nazaret, vecina de Tejeda, esta mañana ha vuelto a casa.
Contenta por regresar a casa, contenta porque ya estamos en nuestro hogar y contenta también por todo lo que se han volcado todo el mundo con nosotros.
El otro incendio declarado anoche en otro punto de Gran Canaria ya está prácticamente extinguido. Afectó a 50 hectáreas.
Otra buena noticia, una vacuna contra la tuberculosis construida en la Universidad de Zaragoza ofrece resultados esperanzadores para el control de la enfermedad. Primer ensayo clínico que avala el trabajo de un gran equipo. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
El ensayo, que comenzó en 2015, se ha centrado en 36 recién nacidos en una zona endémica de Sudáfrica y las investigaciones concluyen que la vacuna es más eficaz que la actual. Sin embargo, todavía debe ser autorizada. El investigador principal, Carlos Martín, señala que la vacuna protege mejor contra las formas respiratorias de la enfermedad porque contiene más de 400 antígenos.
Está basada en una cepa atenuada, aislada de humanos, mientras la actual vacuna, BCG, se deriva de una cepa aislada en vacas.
El siguiente paso es demostrar la eficacia de este fármaco en otros países endémicos.
Facua inicia cruzada contra los festivales de música, eventos que prohíben la entrada de comida y bebida a los recintos, condiciones que aceptan los usuarios, pero que los consumidores consideran abusivas. Onda Cero Sevilla, Pepe Pérez.
La Asociación de Consumidores tilda esta práctica de fraude masivo y critica que se trata de una prohibición ilegal que solo busca obligar al usuario a consumir a precios disparatados sin posibilidad de salir del recinto. Facua carga también contra las instituciones, ya que las oficinas de consumo autonómicas pueden abrir un expediente sancionador y multar a cualquiera de las empresas que organizan estos festivales y no lo hacen. Pero desde esta asociación también advierten que los festivales no son los únicos en estas circunstancias. También los cines o los parques de atracciones llevan a cabo estas prácticas ilegales sin ser sancionados por las oficinas de consumo.
Esta noche, si no tiene nada mejor que hacer, puede mirar al cielo. Si está en un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica, será el mejor momento para disfrutar de las Perseidas, la lluvia de San Lorenzo. Anas Boulbán.
Esta noche se espera una mayor frecuencia de meteoros. Se calcula que entre 80 y 200 cada hora, aunque la luminosidad de la luna, todavía en fase creciente, puede complicar un poco su observación. Para ver en su máximo esplendor esta lluvia de estrellas, es aconsejable alejarse de las luces de las grandes ciudades y apostar por lugares más claros y despejados de edificios y montañas. Los más pacientes y trasnochadores que quieran apreciar las Perseidas pueden optar por esperar a que la luna se oculte y aprovechar el breve periodo de tiempo hasta el comienzo del amanecer.
Y en el tiempo descienden más aún las temperaturas, especialmente en el Mediterráneo, y suben en el resto del país. Tony Quart.
Bajada de las temperaturas en todo el Mediterráneo. El calor intenso da un respiro al este peninsular con un descenso de entre 6 y 8 grados. Se notará en especial en Murcia y Almería, donde además hay alta posibilidad de tormentas. En el resto de la península, subida de las temperaturas. En Córdoba, Jaén y Sevilla pueden llegar hasta los 37 grados. Respecto al cielo, en la mayor parte del país despejado o poco nuboso, mientras que en el Cantábrico se esperan algunas nubes. En Girona, Mallorca y Menorca soplarán fuertes rachas de viento y hay aviso amarillo por fuerte oleaje. En Canarias persiste el viento y para mañana más calor.
Pues volvemos otra vez con Canal Español. Bienvenidos otra vez al programa después de la pausa esta tan grande que hemos tenido. Pusimos una canción de Pata Negra de la película Bajarse al Moro, seguido con las noticias, por supuesto, de que son semiactuales de la radio de estación Onda Cero. Y después pusimos una canción de Mecano que se llama Maquillaje. También es basada en los años 80. O sea que como estábamos con la película de los 80, pues digo, bueno, pues ponemos esta canción también de Mecano que es muy chuli. Bueno, otra de las películas que queríamos hablaros es de una argentina también.
Otra comedia, que esta es de los 2000, ¿no es cierto? Okay. Acordémonos que en 3 meses le decimos chau a los...
Sí.
Va a ser el 2020, ¿no?
Total, sí. Fíjate, vamos. Sí.
Bueno, esta película es del 2008, es un poco más reciente. Uh-huh. Es muy buena. Uh-huh. El director se llama Pablo Solars, uh-huh, y él ha producido una películas de muchísima calidad y también... de comedia, pero bastante deadpan, ¿no es cierto? No sé qué tipo, es comedias así un poco, uno se ríe, pero bastante oscuras, ¿no es cierto?
Sí, como un poquito como Pedro Almodóvar.
Sí, un poco así, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí.
Y algunas de sus historias, de sus películas, que uh-huh, todas me han gustado. Uh-huh. Esta es la que, una comedia, ¿no? Uh-huh. Pero otras que ha hecho, se llama Historias Mínimas, Me Casé con un Boludo, El Último Traje. Okay. Todas excelentes. Uh-huh. Todas tienen un timing, ¿no es cierto? Un tiempo y una, uh-huh, cómo se desarrolla la película, muy diferente a otras películas. Uh-huh. Por ejemplo, Historias Mínimas, uh-huh, es muy bella, uh-huh, pero uno no espera nada rápido, uh-huh, ni dramas dramáticos, ¿no es cierto? Así. Uh-huh. Uh-huh. Esta que les voy a hablar, Un novio para mi mujer, la historia es de una pareja, uh-huh, que es los protagonistas son Adrián Sual y Valeria Bertuccelli, uh-huh, ambos con mucha trayectoria, y han hecho televisión y uh-huh, novelas y qué sé yo, pero producen excelentes actores. Uh-huh. Adrián Sual es el Tenso Polsky.
Ah.
Y Valeria Bertuccelli es Andrea Latanaferro y tienen tremendos problemas matrimoniales.
Okay.
Y ella tiene un carácter explosivo.
Oh.
Y él le tiene miedo, uh-huh, y se quiere separar, pero no se anima a decirle.
Oh.
¿No es cierto?
Okay.
Entonces, él es un tipo también, el tenso, ¿no? Siempre con miedo, así tan de todo. Uh-huh. Y no le quiere. Son. Obviamente ambos infelices, terriblemente infelices juntos, pero él no se anima a tomar el paso, ¿no? Okay. Se me quiero separar y no se anima.
No se puede.
No se anima a decirle, ¿no? O irse tampoco. Entonces, en vez de enfrentar al... Bueno.
Vale, esa es Maya. Que nos está comentando de su...
Ahí,
sí.
Ahí está.
Está viendo un DVD.
Entonces, él... bajo las espaldas de su esposa, uh-huh, hace todo un plan para conseguir un novio a su mujer. Quiere, uh-huh, que ella lo deje a él. Entonces también él queda bien, ¿no es cierto? Es así la cosa. Entonces quiere que ella no le desea ni un mal tampoco. No es que la odie ni nada, sino que él es tan nervioso, ¿no es cierto? Y no quiere enfrentarse a ella tampoco. Entonces dice, bueno, que sea feliz, uh-huh, pero que se vaya, ¿no? Pero que sea feliz, ¿no? No quiere ni lastimarla ni nada.
Sí. Sí.
Entonces hace todo con sus amigos y diseña un plan para conseguirle un novio.
Okay.
Y bueno, entonces todo esto se desarrolla. Un novio, hay un trabajo. O sea, bueno, que consigue un trabajo, que salga de la casa. Uh-huh. Obviamente está súper deprimida. Y va a la radio local, como si fuera nuestra radio aquí.
Okay.
Y es una radio muy pequeña.
Sí.
Y él le paga la radio para que ella haga el programa, pero la tienen que convencer de que la quieren, ¿no? Pero es tremenda ella, tremenda, ¿no? Es insoportable. Entonces, él paga, ¿no? Para que salga de la casa y porque lo vuelve loco, ¿no?
Sí.
Y él que no quiere conflicto bajo ni una circunstancia.
Ajá.
Y luego, preguntando, le cuentan de un seducedor del barrio legendario. Lo tienen que encontrar porque él seguro que la enamora
total,
y lo encuentran en un parque de diversiones abandonados y cuando lo ves no es un tipo guapo, es pelado, ¿qué va a ser? Pero sí, ¿no? Él tenía la seducción al al pelo.
Claro.
Y lo que ha pasado, bueno, entonces, no, tampoco, no quiero quemar el final,
no.
Pero bueno, todo este esfuerzo que el Tenso pone en conseguir un novio para su mujer, se da cuenta de lo que él no estaba haciendo, ¿no es cierto? Se da cuenta de que eso era lo que faltaba, que no es cierto, de tanto evitar conflicto.
Sí.
Y bueno, sí. Al final de la película se reencuentran ellos, pero bueno, pasan muchas cosas entre medio,
okay.
En la radio.
Sí.
Y con este seducedor, ¿cierto? Excelente.
Ok.
Excelente.
¿Cómo se llama la película otra vez?
Un novio para mi mujer.
Un novio para mi mujer. Sí. Ok, muy bien. Ah, mira. Bueno, y nosotros, sí, se nos está pasando el tiempo, pero antes de terminar el programa me gustaría también un poquito hablaros de Pedro Almodóvar, que es uno de los directores de cine súper importante en España,
sí.
¿No? O sea, que Pedro Almodóvar puso lo que es el cine español en el mapa mundial total, por pienso. Porque con su película Mujeres al borde de un ataque de nervios, que fue la primera película que España ganó un Oscar.
Sí, o sea, por supuesto.
Yo me acuerdo perfectamente cuando la película salió y fueron a las celebraciones de los Oscar y ganó el premio. Bueno, eso fue como una big party en España enorme, vamos, eso fue increíble, como era más importante que las elecciones generales y todas estas cosas. O sea,
un momento histórico, ¿no es cierto?
Un momento histórico enorme en España de haber ganado en el mundo del cine un Oscar, vamos, eso fue, vamos, enorme. Y de eso salió pues Antonio Banderas con su carrera profesional y Penélope Cruz también.
Sí, yo quería comentarte algo también, que para cualquier actriz de habla hispana,
sí.
La epítome de tu carrera es ser una chica Almodóvar.
Almodóvar, total.
Ser una chica Almodóvar, inclusive para los hombres, ¿no
sí.
¿cierto?
Sí, sí.
Ser chica Almodóvar es lo más.
Es
¿no?
lo más, total, sí. total. Y te digo que todas las películas de Pedro Almodóvar me encantan. Es un poquito también... Tiene su humor, pero muy 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 negro, y yo pienso que es un poquito también como Quentin Tarantino, ¿sabes?
Sí.
Porque tiene unas películas también muy negras, muy dark, ¿sabes?
Sí,
muy fuertes también.
Creo que también la manera en que representa las cosas, ¿no?
Sí.
No. Bueno.
Vale.
Sí. No se limita a nada. Él explora mucho su propia vida, ¿no es cierto?
Sí,
y
sí.
también todos los matices, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Mucho contraste.
Mucho contraste y muchas injusticias que también han pasado en España, como el maltrato de la homosexualidad en España, la iglesia española que ha sido muy mala en muchos asuntos. No sé, muchas cosas así que son muy controvertidas y muy fuertes, pero él las pone en el cine y las pone al mundo y es perfecto.
Y
la
creo también
es que
hace que hablemos de ellas.
Ahí está.
De una manera u otra, que sí, están los que aman a Almodóvar, que los detestan
también,
y que lo quieren, le queman sus películas frente a la iglesia.
Sí.
Pero lo que
sí.
ha hecho es que la gente hable.
Total.
Y eso creo que es lo más importante.
Total.
¿Cierto?
Total. Bueno, pues sin nada, mira, se nos ha pasado el tiempo, así que este programa, pues eso.
Sí,
dedicado,
no sé si queremos poner otra canción.
Vale, para terminar.
Bueno,
así
para
que
terminar,
decimos
y
adiós
la
y
última,
ponemos la canción.
La última canción que los quiero dejar es con una canción de Joaquín Sabina que se llama Yo quiero ser una chica Almodóvar.
Okay.
Porque todos queremos ser, ¿no? A
total.
Pesar de todo el drama.
Sí.
Así que bueno, nos despedimos
vale. con esta canción
con
de
esta
Joaquín,
canción.
¿No? Vale, hasta luego. Adiós.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Bibi, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante que distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bon. Venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, átame. No dar el alma, sino a quien me la roba. Desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios. Ir por la vida al borde de un ataque de nervios, con faldas y a lo loco. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. En cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto.
Canal Español is produced by Arrow FM in the Wairarapa. Tune in again at the same time of 10:45 a.m. next Saturday.